¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:01 de este miércoles 23 de junio de 2021. Le damos la bienvenida en Nada Personal a Radio, en Radio Duna. ¿Cómo estás, José Ríos?
Estoy muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, muy bien. Estás bueno. Sin retorno,
sí.
¿Ahí?
Ahí sí, dale, con mayor empeño.
Están medio sueltos los cables aquí.
Se nos pelaron los cables. A mí al menos.
No, hay gente que se tuvo que ir de vacaciones porque estaba cansada, claro. Pero es distinto.
Sí,
es Yo creo
distinto.
Que hablar en esos términos de la jefa es un poco, no sé,
un poquito pasar para punta.
Excederse, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Sigo sin retorno, no yo. Sé, alguien se está vengando. Bueno, ya está.
¿Cómo estás, José Ríos?
Muy bien.
Tarde, llovió como llovía.
Qué bonito. Sí. A mí que ni me gusta la lluvia, estaba feliz, fíjate.
A mí lo que me pasó es que pasó un año desde que me prometí a mí mismo.
A ti mismo.
Dije, a mí estas cosas no me pasan. No me explico cómo a alguien le puede pasar esto.
¿Qué cosa?
Porque el año pasado, una de las lluvias torrenciales,
sí,
se mostró una fisura grande, una rotura, un tajo en la canaleta de mi casa.
Ah, ya.
Entonces entraba el agua y
a raudales.
No a la casa misma, pero sí, cara escoba. Ya. Darme. Dije, bueno, pero ahora pasa esta lluvia, dije yo, y arreglo la. Me claro. Subí. Está oxidada, podría, había que cambiarla.
Claro, hay que hacerle mantención.
Sí, pero ya era agosto, ¿cuándo? Dije, tengo todo el año por delante. Total, no soy de aquellos que deja todo para última hora. No tengo para qué hacerlo en agosto. O en septiembre.
Pasaste agosto.
Y la lluvia me esperó hasta el 23.
Tengo harto tiempo, hasta el
23 de julio. Fue muy condescendiente conmigo y hoy día llovió nomás.
Sí.
Y se llenó de agua. Exactamente lo mismo que hace un año. Miré y dije.
Matías,
yo
además,
también tengo este tiempo.
Tengo errores.
Yo también.
Además, con la agravante de que tuvimos una conversación sobre las canaletas hace algún tiempo atrás, no me acuerdo, pero un par de meses, y me retaste incluso por el tema de las canaletas.
Es que yo las había limpiado.
Y que
más,
claro,
no
que las canaletas. Y me diste como un pequeño sermón sobre las canaletas.
Mi sermón era sobre limpieza de canaletas, no de arreglo de canaletas. Es que seamos
bueno, pero bueno, no, pero yo no sé, solo quería recordar ese episodio.
Jamás he dado cátedra sobre arreglo de canaletas.
Ah, ya.
Sí, sobre limpieza de canaletas. Pero ahí está. No, sin más, revisé el WhatsApp para atrás y tengo un par de datos de amigos que me dieron de gente que arregla canaletas.
Ah, ya.
Y de hace no mucho.
No, claramente no los llamaste.
Esto es básicamente una confesión lo que estoy haciendo.
Bueno, sí.
Pero no creo que sea.
Es para mostrarte humano.
Claro. Oye, no creo que sea el único en todo caso, ¿no? Bueno, José Ríos, ¿qué más podemos hablar hoy día? ¿Hubo bonito fútbol en la tarde?
Bonito fútbol.
Muchos empates.
Sí. Estuvo nervioso.
Me recordó el Cerro Porteño Sol de América que dejó fuera cuando jugaba Benítez, que dejó fuera a los equipos chilenos Copa Libertadores de América. Creo que era. No creo que cambie. Colo-Colo y Cobreloa, ¿puede ser? Cobreloa, bueno. Que. El resultado le estaba sirviendo a los dos a los dos que estaban en cancha.
Yeah.
Y dejaban fuera un tercero. Y se arreglaron. No, eso fue peor, porque cortaron la luz, se jugó al día siguiente esperando que se diera el resultado de los chilenos. Y después ellos necesitaban un 5-4, si no me equivoco, y ganó 5-4
eso
el que tenía que ganar.
Eso como el Mundial de Argentina, sí, también.
Y aquí, nada, porque aquí no fue fraude, pero se da cuenta, estaba jugando Portugal y Francia, estaban empatando 2-2, al otro lado Hungría haciendo el esfuerzo, ganándole primero y después... Sí. Empatándole a Alemania, y ese empate 2-2 de Alemania y Hungría, y el empate a 2 Francia-Portugal, clasificaba a franceses y portugueses. Había terminado ya hace un momentito el partido de los húngaros, estaba clasificado con ese empate, y la verdad que nadie quería jugar.
No
eso no fue.
Bueno, el entrenador le hacía como: cálmense.
Muchachos, con esto estamos los dos clasificados.
Estamos, sí.
¿Tongo y los vino o no?
Tongo y los
vino. No sé, no es Tongo, porque no se arregló el partido. Los últimos minutos,
no,
la desociada.
No, bien poco arreglado. Fue bien
deportivo.
Fue, pero sí, pero los últimos, claro, eso, el desfase de 3 minutos que tenía un partido con el otro. Pero mientras jugaron al mismo tiempo, se debatían, pero bastante.
Veo que lo estuviste bien.
Sí, lo vi entero.
Pero qué bueno.
Todo bien entero.
Cifras hoy día, nuevamente...
Buena,
sí.
Con varios matices, sí. Que es miércoles, que fue fin de semana largo, etcétera, pero buena.
Sí. Lucho Cruz nos dice, nos recuerda que Perú-Colombia para el último mundial nos dejó afuera haciendo lo mismo.
Sí, pues. Tiene toda la razón Lucho Cruz.
Pero fue tan sí, así, tan pues, grosero.
Sí, sí, fue grosero.
¿Fue grosero?
Fue grosero.
¿Qué se han creído? Ah, no, no me acuerdo si fue tan.
Pero todo grosero. Se paga. Esto se llama karma, Matías.
Ay, ay. Oye, los números los vamos a revisar. Baja la positividad. Bueno, hubo muy pocos casos, muy pocos test hoy día. Sí. Pero
si igual, toda la baja sí, la positividad.
Sí, igual sigue bajando. Igual vamos mirando las cifras y tenemos una buena esperanza. Ahora, yo con lo de la esperanza creo que nos puede durar. Sí. Nos puede durar dos, pero un dos segundos, claro, pero un canasto. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que con las dos variantes que están en la orilla, en la frontera, no, tratando de entrar.
Plus, además.
Por eso, claro. Hay dos, la Delta y la Delta Plus.
Es que la Delta Plus, y a mí que me digan Delta Plus, es como que tirito del puro nombre.
Sí, el virus es como con marca de avión.
Como iPhone.
Otro, no es como marca como de teléfono. Avión y el otro es como primera clase.
Sí, claro.
¿Ah? Delta Plus. Plus. No, que me dio la Delta Plus. Plus. Elegante, por lo menos. Sí. ¿Cuánto dio a ti? No, Delta me dio la. Ahí me dio la B1, la vino Delta Plus.
Claro.
Vino de Amazonía, ¿no?
La Andina.
La Andina, no.
No, 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 mi Delta
Plus. No ha ido ni una parte, bo. Te acercaste a la
Se nota
lleva.
Que no eres muy viajado.
No,
ay,
no sé en qué aeropuerto me lo pegué, weón. Pero es una Delta Plus, me quiere cagar, weón. Ay, pero no es para bromear todo esto, porque fuera. No, perdón, que hay gente que se enoja porque uno trata de ser un. O sea,
no, pero subirle el ánimo a la
gente. Sí, 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 perdón.
Oye, hablando de coronavirus, así como en las tangentes, está todo el tema del estado de excepción. Se suponía que se presentaba hoy día, hasta el momento aún no se presenta porque al parecer no estarían los votos para aprobarse. La UDI ya anunció que va a votar en contra y se han plegado varios diputados de Renovación Nacional, así que no está tan fácil la cosa.
¿Qué más temas tenemos para hoy? Yo te quiero, a ver si alcanzamos. Hay un lío importante entre el Vaticano y Italia.
Ah, sí.
¿Ah? Y eso no es. Y eso estamos. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de un credo, estamos hablando de dos estados.
Exactamente.
Y tiene esas características, la pelea justamente del intento, según algunos, de un estado entrometerse en los límites políticos de otro estado. Así que ahí hay una tensión, una tirantez. Algunos expertos dicen que nunca es sin precedentes la carta enviada por el Vaticano a Italia. Bueno, pero sí. Vamos a entrarle a ese
tema. Oye, y el otro tema que está no es entretenido, es triste, la verdad, es el Apple Daily, el diario de Hong Kong, que fue uno de los más resistentes a todo lo que está pasando justamente en Hong Kong y a la fuerza que está ejerciendo China, sobre todo en temas de libertad de expresión, derechos humanos. Cierra mañana, jueves. Ya no pudo resistir. Así que, bueno, habla mucho. Yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se está hablando de los márgenes y límites de la libertad de expresión. Creo que el ejemplo, el contexto, la historia detrás de lo que está pasando en Hong Kong puede ser súper decidora.
Nada nuevo para regímenes. No. Totalitario, no. Autoritario, autócrata, claro. Dictaduras, como quieran llamarlo, nada nuevo, por ahí parten, porque cuando se te filtra la prensa, se te filtra el trabajo inteligente, independiente, crítico, se te va todo al carajo.
Al tacho.
Y entonces, claro, es inaceptable para un régimen que lo domina todo.
Claro.
Tener un diario que te haga ruido, ¿no? No nomás, no, no. No nomás. Lo hemos vivido, lo hemos visto por todos lados. Yo recuerdo, tú eres muy chica, siempre me gusta decirte eso, pero es verdad.
A mí me encanta.
Haber recibido en mi casa la revista Cauce con la tapa negra y todas las fotos de adentro negras. Porque había censura. Aquí en Chile, y habían censurado, no recuerdo los detalles ni fecha exacta, pero me acuerdo haberla recibido en mi casa, estábamos suscritos, y llega esa revista Cauce, la tapa negra y todos los artículos y las fotos de adentro con la lectura y todo, pero sin las fotos estaba censurada, ok.
Y fue la última.
Y era muy, yo era relativamente. Yo era relativamente chico, entonces me impactó mucho, yo no era periodista, ni mucho menos, yo tendría. No sé, 15 años, no era periodista, estaba en el colegio, pero me impactó mucho porque decía, pero ¿cómo puede ser? Es como, bueno, era una forma de protesta.
Claro, era una protesta.
La protesta activa de una prensa que en Chile fue muy. La
muy
prensa,
importante.
La prensa libre en Chile fue muy importante para poder mantener. Y había diarios, y había que suscribirse a los diarios, y había. no había redes sociales como hoy día, donde uno puede decir lo que quiera. Ahí te cortaban los diarios, te cortaban el papel y buenas noches los pastores. Pero igual había un intento. Que el Fortín Mapocho,
la
que
época,
el Cauce, que la época, análisis, APSI, hoy. Había prensa, pero con una feroz presión. Y la prensa
pero
hizo su pega.
Pero resistieron, sí.
Y la prensa hizo una pega maravillosa. Y ahí, bueno, mataron periodistas. Sí. O sea, nada nuevo, ¿eh? Todo lo que le estoy contando va a pasar exactamente igual donde quiera que usted encuentre una dictadura, va a encontrar los mismos.
Los totalitarismos.
Exactamente. Son las 7 de la tarde con 11 minutos y esto no lo encuentro en cualquier parte. Enrique Javier, buenas tardes. ¿Arreglaste las canaletas?
No, pues no tengo ese problema. ¿Y cómo se arreglan las canaletas? Estaba pensando.
Cambiándose, hombre.
Ah, ya. No es que se repare la canaleta, no, se cambia la pieza completa.
Jalatero.
Pues. Ah, ya. Eso es lo que quería saber, pero estaba pensando cómo se arreglan. Pero bueno.
Tenés cara como que eres buena para arreglar las canaletas.
Sí, tengo un talento. ¿Qué, pero...
canaleta ya, vale, tío, aquí estamos. ¿No?
El canaleta.
Sí,
el
un
canaleta.
Talento impresionante. Vamos con los titulares.
Titulares mejor.
El ministro Raúl Figueroa aseguró que el MinSal debe resolver el regreso a clases en cuarentena y valoró el ambiente proclive a una mayor presencialidad. El titular de Educación insistió en que se están dadas todas las condiciones para que de manera gradual y cumpliendo las condiciones sanitarias, los estudiantes puedan volver a los colegios, pero todo depende del plan paso a paso. Nuevo presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, aseguró que existen conversaciones de pasillo con Unidad Constituyente e Independientes No Neutrales para reconstruir el tercio en la Convención Constitucional. En ese sentido, el senador RN aseguró que su propuesta es formar una confederación democrática para llegar a una mayoría que defienda ciertos marcos de libertades y que en esa conversación hay piscina y hay agua en la piscina. Tanto senadores de Unidad Constituyente como miembros de la lista Independientes No Neutrales han negado estos acercamientos. Y después de que se conociera la decisión de la Audiencia Nacional Española de aprobar la extradición a Estados Unidos por evasión de impuestos de John McAfee, creador del famoso antivirus que lleva su apellido, el empresario fue hallado sin vida en la celda donde cumplía su prisión preventiva en Barcelona. Según informaron las autoridades carcelarias, McAfee se habría quitado la vida en el módulo donde se encontraba y a pesar de los intentos del personal médico penitenciario, no pudo ser reanimado. A propósito de variante Delta Plus, la ANFP decidió ayer en reunión extraordinaria que la roja vuelva a nuestro país luego del duelo de mañana ante Paraguay. Según comunicaron, la decisión se toma teniendo en cuenta la semana de descanso que existe para la próxima fase y las malas condiciones en las que se encuentran las canchas en Brasil. Recordemos que para ingresar al país tienen que presentar un PCR negativo, tomarse una contramuestra al llegar a nuestro país y esperar las primeras 48 horas el resultado. Me da un poquito de eso.
No, sí, ya no. Dicen que hay un chip disponible que se le va a poner a un jugador, un brazalete. No se sabe todavía quién.
Pero no, para que... yo tengo mis candidatos. Tengo mis candidatos.
Que invite a otro.
Yo creo que Mena.
Claro.
Me encanta Mena.
Mena.
Encuentro bueno. No, qué buen partido se mandó con un Uruguay.
¿Quién más es candidato a que le pongan brazalete electrónico?
A Ben.
Para que...
A Ben.
Ben. Mal portado, Ben.
¿Has visto los memes de advertencia que le manda la gente a su Instagram?
No.
Que le dice, quédate en el hotel cuando te inviten.
No vayas.
Quédate en el hotel.
¿Vieron que se pusieron en la buena bravo con Arturo? Y fue muy emotivo y todo bromeado.
Todo aplaudía.
Ben aplaudía. Ben no sabía. Ben no sabía si había perdido una apuesta o se estaban poniendo en la buena. Ben pensaba que estaban apostando en los buenos muchachos una parrilla.
Pero le caían lágrimas.
Ben, no, Ben, está emocionado. Pero 10 por hora, sí. Muchas gracias, Enrique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Yo creo que es oportuno revisar
vamos, cifras.
Si tienes a bien.
Sí, por supuesto.
Yo voy a tratar de
hoy sacar... hoy en día se han informado 2.768 nuevos casos de coronavirus.
Sí, yo no tengo, no, lamentablemente no te tengo la...
¿No?
No, sí.
¿Ya?
Ah, está muy bien, está muy bien. Sí. Hagamos eso porque yo tengo... estaba buscándome las cifras que no me han llegado.
No,
pero busco una regla.
Ay, ay, ay,
como tenemos bien. Que compararla como hace una semana, busco las de.
Claro, muy bien.
Como es cosita.
Oye, bueno, como te contaba al principio, está toda esta discusión de si sigue o no sigue el estado de excepción, si van a ver si esto significa cambios en el paso a paso o no. Y el oficialismo se ha mostrado bastante reacio a aprobar un alargue de este estado. Dicen que la economía está agotada, que la gente ya no puede más, que hay que darle aire, sobre todo por el empleo, por las actividades, los restaurantes, los bares, etcétera. Por lo tanto, la UDI ya anunció que va a votar en contra y hay muchos en Renovación Nacional que se están uniendo a esta postura y han anunciado también que no cuentan con su voto. Uno de ellos, entiendo, es el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, quien está ya al teléfono.
Hola Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Sebastián.
Hola Josefina, hola Matías, ¿cómo están?
Bien, buenas tardes. ¿Están los votos de RN para ampliar, para seguir con este estado de excepción constitucional?
Mira, yo creo que sí van a estar. Tuvimos una conversación hoy día con el ministro Osa del Congreso, donde le hicimos ver nuestra postura. Y el resumen es que básicamente el plan paso a paso cumplió su ciclo y debe ser profundamente actualizado. Eso yo creo que es el resumen de la postura.
Sebastián, pero eso se está trabajando, eso se iba a anunciar mañana y se corrió. ¿Qué tiene que ver eso con esta ampliación del recurso?
Sí, nosotros le pedimos al ministro de que si quiere los votos de Renovación Nacional, aquí hablo por mí mismo porque yo no soy jefe de bancada hace mucho rato y por lo tanto no puedo representar a toda la bancada. Le pedimos de que este plan paso a paso tiene que ser actualizado en distintas situaciones. Yo particularmente presenté dos, y creo que la primera tiene que ver con que los colegios abran en fase 1. Hoy día, lo que están viviendo los niños es absolutamente inhumano. Perdieron todas sus relaciones humanas, están aprendiendo la mitad de lo que se aprende en el aula, y lo que ha quedado demostrado en esta pandemia es que el aula, que el colegio es lo único irreemplazable por la tecnología. El colegio se necesita y necesita estar ahí. Evidentemente, a decisión de la familia, esto no es una obligación, pero los colegios tienen que estar abiertos.
Pero espera, ¿es obligación para los alcaldes abrir?
Yo creo que debe ser así. Los colegios deben estar abiertos, todos, y las familias son las que deben decidir si llevan a sus niños a los colegios. Y evidentemente tiene que estar la modalidad online para que los niños se puedan conectar. Pero es necesario que todos los establecimientos de educación estén abiertos. Y luego tiene que ver con el toque de queda. El toque de queda ha demostrado ser una medida que sirvió en su momento, pero que hoy día es bastante poco efectiva para el control de la pandemia. Y evidentemente hay que o flexibilizar muchísimo el toque de queda o eliminarlo de frentón. Esas son las dos cosas que yo puse sobre la mesa. Hay otros diputados que hablaban que tienen que ver con los cultos, otros que tienen que ver con el deporte y otras situaciones más específicas. Que también les encuentro la razón, y el ministro quedó evidentemente en estudiarlo y presentando una propuesta para que nosotros podamos votar con tranquilidad mañana con respecto a este estado de excepción, que evidentemente es una caja de herramientas, que tiene muchas herramientas que uno puede ocupar el 100% de la caja de herramientas o puede ocupar simplemente algunas. Pero yo creo que
Sebastián Torrealba, pero sin caja de herramientas no puedo usar ninguna.
No, sí, evidentemente hay que tener esa caja de herramientas. Por eso te digo que el plan paso a paso debe ser actualizado en estos términos para que nosotros lo podamos aprobar. Yo creo, Matías, que finalmente va a primar, evidentemente, en la situación que estamos viviendo y vamos a aprobar que se aumente el estado de excepción, entiendo que hasta septiembre, pero necesitamos, evidentemente, darle más libertad a las personas, necesitamos, evidentemente, darle más libertad a las pymes, porque con las ayudas que le estamos entregando no solucionan lo que tienen lo que tienen que hacer, que finalmente es poder volver a la realidad que tenían antes de la pandemia. Y hoy día hay un agotamiento psicológico de la ciudadanía que se está viendo profusamente en muchas personas. El 32,8% de las personas dicen tener síntomas psicológicos complejos, el 46% de esas personas lo asocian a depresión, por lo tanto la salud también está siendo afectada por el encierro.
Claro, diputado, eso uno lo entiende y uno también lo conversa con mucha gente, es evidente que hay una fatiga pandémica, pero estamos en un escenario bastante complejo en este momento, esta cepa Delta, la Delta Plus, uh-huh. que son tremendamente contagiosas, además estamos con números bastante mejores, por lo tanto, ¿no sería necesario quizás hacer un último gran esfuerzo, apretar los dientes y tratar de bajar la circulación del virus en este momento, justamente para poder pensar en una primavera y en un verano más libre?
Mira, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios, pero yo creo que la ciudadanía ya ha hecho demasiados esfuerzos, muchísimo. Llevamos, Matías, no sé si me equivoco, Josefina, un año y medio llevamos en esto. Y la ciudadanía ha hecho un esfuerzo brutal, a mi juicio, Matías, absolutamente inhumano. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que, evidentemente, hacerlo con mucha responsabilidad, porque a este virus maldito no lo hemos ganado todavía y no creo que lo vayamos a ganar en el corto plazo, pero tenemos que hacer las medidas necesarias para poder salir como sociedad en su conjunto de esto, evidentemente con medidas más libres, pero también, evidentemente, con más responsabilidad a la ciudadanía. Y yo creo que también ahí lo que tiene que ver con comunicación de riesgos, lo que viene aquí adelante, también es muy relevante. Y por lo tanto yo creo, Matías, que esta flexibilización, digamos, del estado de excepción con las medidas que tiene el plan paso a paso, para mí las principales tienen que ver con los colegios y evidentemente tienen que ver con el toque de queda.
¿Y de esto de alguna manera se entiende que puede haber una suerte de negociación, que ustedes las conocen, que tiene que ver con que el gobierno haya dicho que no las van a dar a conocer todavía mañana?
No creo que haya una. A ver, no estoy en el área chica, Matías, pero yo no estoy pidiendo nada a cambio por lo que yo propongo. Lo único que estoy diciendo es que creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo para eso, porque el agotamiento es muy grande el de la ciudadanía, porque las pymes están hasta el cuello, y necesitamos empezar a aprender a vivir con esto, y, claro. Pero no podemos estar encerrados constantemente.
Pero diputado, usted dice que no pide nada a cambio, pero si no aceptan estas propuestas que usted hizo respecto al toque de queda y a los colegios, ¿va a votar a favor o va a votar en contra del recurso?
No, sí.
Es que si le dicen que no, sabe que lo pensamos bien y la verdad que no está el momento para que los niños vuelvan a clase, el toque de queda todavía está complicado porque sabemos que la gente donde más se contamina en los eventos sociales, entonces no es el momento. ¿Usted va a votar a favor o en contra?
Es que yo tengo la seguridad y el gobierno sí lo va a hacer. Por tanto,
tiene la información.
Y como confío en mi gobierno, no, porque me parece que es razonable, y no es que tenga la información. Yo creo que el gobierno lo va a hacer. Y como yo confío en mi gobierno, y porque los argumentos que le dimos hoy día eran argumentos de peso, evidentemente el lo vamos a votar a favor. Yo confío en la palabra del ministro Osa, un tremendo ministro, del ministro París. Confío en ellos y por lo tanto creo que nos van a dar la tranquilidad para poder votar a favor, con las medidas nuevas que, te vuelvo a repetir, creo que los colegios tienen que volver a clase. Eso es clave, y que el toque de queda simplemente ya es una herramienta que no sirve para controlar la pandemia.
Sebastián Torrealba, diputado de RN, muchas gracias por esta conversación con Duna, que estés bien.
Gracias
Matías, buenas tardes. Chao, José.
Chao. Chao. 7 de la tarde, 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¡Ahora! Ahora sí tenemos los números, por favor, vamos con las cifras de coronavirus de hoy, porque estamos en fase positiva, sí. No para volvernos locos, pero en fase positiva. Además me contaron de en dos comunas, una de Santiago y otra fuera de Santiago, que habían encontrado filas para vacunarse ayer.
¿Y gente joven?
Porque claro, eso era. Entonces, bueno, pero es una buena cosa.
Súper
buena. No son buenas filas en particular, pero sí para esto quiere decir que hay más demanda que oferta en un segundo, cuando lo que sobraba era la vacuna en un momento.
Oye, y una buena noticia que dio también hoy día el ministro París, que hoy se logró más del 80% de la población con primera dosis. Pero bueno, si ya tienen la primera dosis, es de esperar que se van a poner la segunda, y se llega así a la meta. que se había propuesto el gobierno y que se supone que con esa se podría alcanzar esta inmunidad de rebaño, aunque ahora han salido algunos que dicen que es el 80% de la población total. Bueno, pero es un gran paso.
Es que cambió el foco. Al principio era sobre 18 años y ya cambiaste a 12. Bueno, cambió totalmente el foco.
Sí. Bueno, y además la cepa han ido mutando y vemos que ahora afecta a gente más joven que al principio no se veía afectada, etc.
Así como apareció la Delta y la Delta Plus, van a venir más. Ya. Por eso es que hay que estar preparado.
Y por eso hay que vacunarse rápido, para no darle tregua, porque entre menos gente vacunada hay, se alojan en los que no están vacunados
hay
y empiezan a mutar.
Menos espacio para mutar, claro.
Exactamente.
Ahora, yo también confío en que así como en 9 meses salieron 6 o 7 vacunas, no están durmiendo los de Pfizer, los de Moderna, los de Sinovac, los de CanSino, se suma y sigue.
Claro.
Están a toda máquina haciendo las secuenciaciones genéticas o genómicas del virus para ver cómo está variando y cómo tienen que adecuarse. Esto va a ser una batalla sin cuartel entre el virus y las vacunas. Por eso que parece tan increíble ¿cómo decirlo? Lo único que yo lamento de esto es que efectivamente va a dar espacio para aquellos que están en contra de la vacuna digan, ven si no servía tanto.
Yo les dije.
Que es sumamente tramposo el argumento. Claro. Súper tramposo porque era para lo que había en ese momento y para lo que va a ir sucediendo. Esto es dinámico, sumamente dinámico. Y va a haber algunos fallos, sí los va a haber. Y lo van a usar los contra para jugar a su favor y nuevamente es trampa. Son mucho menos los daños que puede causar, o sea, infinitamente menos los daños que puede causar. Y vamos a tener problemas. Y probablemente si tocamos madera que no entre ni la Delta ni la Delta Plus, porque si entran y los países que han entrado se vuelve a disparar. Mira lo que pasó en Israel, mira lo que está haciendo en Inglaterra. Y hay algunos que, nuevamente, de manera tramposa, dicen: ven y tam. ¿Y para qué les sirvió vacunarse? Además, con recitas como un poquito irónicas.
Sí, ¿no? Burlescas.
Bueno, todo ese tipo de cosas, esté atento porque van a pasar y uno no puede pisar ese palito. Hay que vacunarse lo antes posible. Vamos con las cifras de hoy.
Si vamos, ya. Hoy se informaron, Matías, 2.768 nuevos casos de coronavirus.
¿En el país? ¿2.000?
Yo creo que 2.000 desde, no sé, marzo,
wow.
¿No?
Wow. Ayer 3.300.
Sí. Sí.
Sabemos que es más miércoles.
Es que miércoles y además venimos de un fin de semana largo.
Ya,
ojo, pero igual es bueno.
Ya, pero bueno. Veamos, partamos por decir, si 2003 me dijiste,
2007.
¿Qué fue en 2007? ¿Qué pasaba el miércoles pasado? 4.003. Era fin de semana de 2 días, no de 3, ok. El miércoles anterior, 5.003. Es maravilloso. No. Déjame ir rápido con un scroll. Para atrás en mi fabuloso Excel que me proporciona un amigo estadístico de una radio amiga. No, hasta donde tiene hacia atrás, yo tengo hasta marzo nomás y no.
¿En marzo nunca hubo 2000?
No, nunca hubo 2000. No, de marzo hacia adelante.
Hasta febrero.
A lo mejor febrero.
No, porque en febrero, ¿te acuerdas que empezó la segunda ola? Haber sido enero, diciembre.
Y si es que. No, nunca. Nunca lo más bajo. Así que, fabuloso.
Aplausos.
Sí, pues, súper aplausos.
Sí. Pacientes activos, Matías, 32.507 hoy.
32.500. El miércoles pasado, 39.100. O sea, entre pito y flauta, 10.000 menos. Ah, son 7.000. Pero es grueso, sí. Pero o sea, claro, acá estamos a punto de bajar a la siguiente decena de 1.000.
Sí.
32.000, 39.000 hace una semana y el miércoles anterior. 44.000. Y déjame buscar para atrás si me encuentro un 32 para atrás hasta 31, marzo.
31,
perdón. no me aparece nada hasta marzo para atrás.
¿Verdad? No, si tuvimos 28.000. No hace.
Ya, pero yo tengo esta planilla, 29
febrero,
de marzo.
Por en febrero, febrero. Me dice, sí.
Porque de marzo a la fecha, nones.
Nones. Mira.
Nones.
Ya.
Lo más alto que tuvimos, detecto aquí, o sea, lo más bajo que tuvimos en 12 de mayo. Bueno, para que los confundo con cifras.
Sí, no.
Pero desde marzo que no teníamos activos tan bajos como ahora.
Ya, qué bueno. Otra buena noticia. 56 fallecidos y aunque sean menos, siempre es triste. Son 56 fallecidos.
Exactamente. El miércoles pasado fueron los fallecidos, déjame ver, 57 y el miércoles anterior 37. Ahí está el desfase que tarda las personas que están graves en perder su vida.
Pacientes que están en camas UCI hoy son 3.229.
Bueno, ¿te acuerdas que ayer hablamos de esto que bajaba muy pasito a pasito? Pero bueno, cuando es para arriba también nos angustian que subamos 3 camas más, 4 camas más. Bueno, estamos bajando de 3 a 4 camas diarias. Son 3.200...
3.229.
Claro, exactamente. Son 4 camas menos que ayer. Que nada, no, en el margen. Claro, pero
no,
que
no
siempre,
mueve mucho la aguja. Pero
esto
si,
va, siempre suma. Va así. Son pasitos chicos cuando va para arriba, también va pasitos bajos, pasitos hacia abajo, y es una,
son
la
unas
tendencia.
Camitas más que hay,
la curva, por lo menos, sigue... Sí. Sigue hacia abajo, sigue quebrada la tendencia.
Y una
abajo.
Persona que está a la espera quizás de ser operada de otra cosa.
Claro, porque, a veces esa cama.
O una persona que tuvo un accidente lamentable tiene donde llegar, así que también es una buena noticia en ese sentido.
Sí.
Se informaron 24.067 exámenes de PCR, eso es bien poquito, estábamos acostumbrados incluso a 80.000, más de 80.000. Pero, Matías, igual la positividad es menor a 10 y se sitúa en los 9,37%.
Mira, es bueno, es muy bueno, exactamente.
Sí.
Vamos a volver a hacer la aclaración, porque no hay alguien que entró recién a antena y diga, pero es que hubo fin de semana largo. Sí,
lo sabemos.
Sí lo dijimos, tranquilo.
Por eso es probable que mañana, pese a que es jueves, también los números sean más bajos que lo que acostumbramos los jueves.
Exactamente. ¿Qué más tenemos en temas de coronavirus que es interesante? Que algo hablamos ya con el diputado Torrealba, es que se está estudiando, sabemos que se está afinando un nuevo paso a paso, y cuando decimos que afinando, porque son detalles que son bastante relevantes, no son solamente una coma en un párrafo. Es, por ejemplo, qué va a pasar con los colegios y en qué momento deben entrar los colegios. Eso es parte de las cosas. ¿Qué va a pasar con las fronteras? ¿Qué va a pasar con las restricciones en general? Y a ver si se va a dar a conocer que una de las cosas que con toda razón creo yo el Colegio Médico ha pedido bastantes veces es que estén claros los factores o los criterios de análisis para saber por qué sube o baja, entra, sale, avanza o retrocede una comuna u otra. No es solamente por factores de que sacar el dedo y ver para dónde va el viento. Son factores múltiples, pero bueno, esos factores múltiples hay que tratar de ponerles números y tratar de ponerles límites para que la ciudadanía se oriente.
Ahora, con respecto a las fronteras, Matías, no tengo ninguna información especial, pero dado la presencia de estas nuevas cepas que son sumamente agresivas y que ya están en los países vecinos, Argentina, Perú, me temo que el tema de las fronteras va a durar un ratito más.
Claro, es prudente hacerlo. Sí. Que no se enojen con nosotros, somos mensajeros, pero
no es que no queremos que viajen.
No, pero es razonable que eso ocurra, porque si nos entran las variantes que hemos tenido todavía, toquemos madera, exitosamente afuera,
claro,
ha permitido que estemos con un estado de relajo,
con 2.700,
o sea, no de relajo, sino que estemos un poco menos tenso y no estamos con la angustia de hace una semana nada más. Y esto es así de rápido, nos podemos ir al tacho nuevamente, porque ya llevamos 2 olas en este año. Entonces, una tercera no costaría mucho si se nos meten las variantes Delta y Delta Plus, que hasta ahora están, por suerte, afuera. Son las 7 de la tarde con 33 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. ¿Qué pasó en Italia?
Bueno, Italia. Vámonos con Italia. Interesante lo que está pasando, porque hay un proyecto de ley de los derechos homosexuales en Italia que ha despertado molestia o una acción deliberada política del Vaticano, que es otro estado, que gracias al Tratado de Letrán, ¿no es cierto?, principio del siglo XX, tiene este estado dentro de Italia, en fin, pero son estados independientes, autónomos. Tiene, de hecho, su propia diplomacia, su propio jefe de estado, embajadores.
Es un estado hecho y derecho.
Claro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó aquí? Es que el Vaticano expresó mucha preocupación al gobierno italiano por este proyecto de ley que está abriendo camino, que se abre el camino en el Congreso, en el Parlamento italiano, que pide que, bueno, más derechos, más libertades a personas que de las comunidades LGTBI. Y esto, para algunas personas dentro del Congreso italiano, es mal visto. Para los grupos más liberales, naturalmente, es un avance y es la discusión que se está teniendo, y está ahí todo normal, todo bien. El punto es que la semana pasada, me parece que fue exactamente, el embajador de Italia en el Vaticano, suena raro porque, oye, claro, ¿cómo? Si está en Roma.
Y después se va y se acuesta.
Bueno, cruza la calle, Italia, cruza la calle, cruza un puente literalmente, sí, y está en Italia, y viene hacia adentro y está en el Vaticano. Pero bueno, la cosa es que el Vaticano confirmó el martes que el ministro de Relaciones Exteriores de la Santa Sede, el obispo Paul Gallagher, entregó personalmente una carta, esto en un evento que ocurrió en el Vaticano la semana pasada, al embajador italiano ante la Santa Sede, expresando profundas reservas sobre este mencionado proyecto de ley. Alguien dirá que es distinto, pero imagínense ustedes, voy a llevarlo al extremo, que Chile le enviara, llamara a su embajador o al embajador de Perú en Chile y el gobierno le dijera, sabe, señor embajador, hágale saber a su país que esa ley que están tramitando allá en Lima, o en, qué sé yo, o en Bogotá, lo mismo, nos complica y tenemos serias reservas sobre ese proyecto de ley. En un normal, entre dos países, normal, esto no es un país, un estado, lo normal sería que el otro dijera, mire, qué lástima, que, bueno, pero haga algo con su reserva.
Qué triste lo tuyo.
Escriba en un papelito la reserva, doble la bien doblada, en un sobre, un lacre, y métela en su cajón, porque la verdad que no nos interesan sus reservas. Porque para eso esto es una... Bueno, pero esto es un estado, es distinto, ¿no es cierto? Es un acuerdo. Los defensores de la legislación dicen que ofrece protección a los italianos LGTB contra la violencia atrasada.
Claro, es como la ley Zamudio de ellos.
Claro, están como pagando una deuda y contra la discriminación. Pero el Vaticano dijo el martes que el proyecto de ley infringía las libertades religiosas. Mírate, usted, interesante. Las libertades religiosas garantizadas y que corre el riesgo de exponer las creencias fundamentales de la Iglesia, como limitar el sacerdocio a los hombres y solo reconocer el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué el Vaticano siente que tiene el derecho a expresar estas reservas? Porque dice que estas garantías, argumentó el Vaticano, se establecieron en el acuerdo histórico del siglo XX, que es el Tratado de Letrán, que crea justamente la Santa Sede como una ciudad-estado soberana dentro de Italia.
Pero en el fondo tendría potestad para pronunciar, porque según lo que yo entiendo, lo que le preocupaba mucho al Vaticano era, por ejemplo, los colegios católicos de congregaciones, etcétera, que bajo esta ley podían verse obligados a tener que celebrar, por ejemplo, el Día de la Diversidad.
¿Pero y por qué no lo hace con un colegio?
No, lo estoy defendiendo.
A lo que voy es,
en el fondo, ellos, eso es lo que les perturbaría. Mi pregunta es, eso es en el ámbito de la religión, pero ¿por qué podría protestar?
El contraargumento de eso sería, si el Vaticano siente que se coartan las libertades religiosas de las personas en el mundo, esa misma carta de reserva la pudo haber mandado
a Chile,
a Guatemala o a Finlandia.
Sí, exactamente.
Pero lo hace con Italia en el marco de lo que ellos entienden de las garantías consagradas en este Tratado de Letrán.
Como que se lo deben.
Como que siente que tiene derecho a alegarlo de alguna manera. En Italia, no en otros países, sí en Italia. Y ahí está la tensión. Y obviamente esta tensión se reproduce al Parlamento italiano, donde algunos más conservadores dicen que tiene toda la razón el Vaticano de poder expresar esta reserva, y los más liberales dicen en qué momento han creído que tienen derecho a hacerlo.
Es un Estado laico, independiente.
Bueno, obviamente, muchos grupos más liberales, italianos, y que están de acuerdo con la ley, incluso algunos que pueden no estar de acuerdo con la ley, pero dicen que esto es una intromisión, una intervención de la Iglesia en la política. Y esto ha pasado también cuando ha intentado, porque lo ha intentado en otras leyes, de intervenir, aunque de otra manera, en Estados Unidos, por ejemplo. Y cuando, por ejemplo, ha tenido, mira, leía en el New York Times una nota que decía que los obispos estadounidenses votaron abrumadoramente la semana pasada para redactar una guía sobre sacramentos de la Eucaristía que algunos conservadores han promovido, con el fin de negar la comunión al presidente Biden y otros políticos católicos por apoyar el derecho a aborto. Entonces, el Vaticano siente, no solamente por el Tratado de Letrán, que tiene alguna garantía, o que se podrían eventualmente atropellar algunas garantías de este acuerdo en Italia, o que ellos tienen este acuerdo con Italia, sino también intervienen, y esa es la molestia que le produce a muchas partes del mundo, que la Iglesia se vaya a meter con legislaciones locales.
Ahora, pero ahí hay un matiz, porque si los obispos en su discusión deciden que no hay que darle la comunión a X persona porque apoya algo que ellos creen que no se debe hacer, que es un pecado, qué sé yo, eso es en el ámbito religioso. No te doy la comunión, te excomulgo, pero ese es un acto religioso.
Sí, pero puede ser una extorsión.
Lo otro es una ley civil que tiene que ver con el tema de la diversidad. No se mete en no le dice a alguien, usted tiene que creer en la diversidad, solo dice, acá se respeta la diversidad. Creo que es distinto, ¿o no?
Sí, bueno, pero este es un estado que es un estado religioso, un estado vaticano. Que busca, en este caso, lo diferente es que ellos tienen un tratado con Italia, claro. País que los acoge, por así decirlo.
Es como que Mónaco le dijera al Estado francés que esto no puede ser porque en Mónaco lo hacemos distinto.
Antes, tú, si el inicio de una tensión, que esto sea el gatillante de que algunos empiezan a pedir, por ejemplo, romper este acuerdo, por ejemplo, algo que suena impensado a ojos de histórico, de decir...
¿Expropiar el Vaticano?
No tengo idea, pero va a haber gente que va a decir, sí. Bueno, ¿no es el momento acaso en que empecemos a revisar este tratado? Claro. O sea, por favor, si estamos en el mundo que se está revisando todo.
Claro, los tributos, me imagino, las propiedades, hay un montón de cosas que revisar.
No sé, interesante porque puede gatillar una discusión que vaya más allá de esta ley puntual. Si en Italia hay gente que no le van a faltar ganas de poder revisar este tratado, la relación con el Vaticano y hasta alguno capaz que hasta la existencia del Vaticano en ese lugar geográfico, anda a saber tú. No tengo idea, estoy proyectando escenarios hipotéticos, pero que la tensión entre el Vaticano o la Santa Sede y Italia están, políticas, están. 7:00 p.m, 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Es hora de saludar,
sí,
a
nuestros patrocinadores.
Si tienes a bien, puedes partir.
Te puedo contar que Rinde Gastos te permite digitalizar y respaldar todas las rendiciones de gastos en tu empresa sin tener que guardar papeles y boletas. Esto gracias a que está aprobado por el Servicio de Impuestos Internos. Descubre más en rindegastos.com.
Desde ahora en Vicevida podrás contratar el seguro obligatorio COVID-19 para así proteger a todos tus trabajadores. Este seguro cubre los gastos de hospitalización y el pago de 180 UF en caso de fallecimiento por COVID-19. Contrata en vicevida.cl.
Pensar en tu futuro siempre es una buena decisión y mejor aún si es con el APB de Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
¿Sabías que la empresa donde trabajas deberá contratar un seguro obligatorio para sus colaboradores que cubrirá gastos de hospitalización y rehabilitación asociados a un diagnóstico de COVID-19? En Vicevida lo tenemos. Contrata hoy en vicevida.cl tu seguro obligatorio COVID-19. 100% online, simple y rápido. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Estamos de vuelta en Radio Duna, nada personal, cuando son las 7 de la tarde con 45 minutos y ya está con nosotros.
Ya está.
Paula Escobar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues tú vienes a romperme un sueño. Yo soñaba con trabajar en alguna, o sea, yo creo que no contratan por edad ni a mis hijos, imagínate a mí, pero en alguna de estas empresas tecnológicas.
En Amazon.
Que Amazon, Google, Apple, encontraba claro, que era tan...
Verdad. Super
tan,
cool.
Pero era un sueño cool. Que no era muy, era más bien parecido a una pesadilla, parece, según las últimas investigaciones del New York Times.
Oh, cuéntanos, por favor.
Mira, ¿qué pasa, Amazon? Vamos a hablar hoy día. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de todas estas empresas de Silicon Valley que tienen toda esta fama increíble, pero que en realidad por dentro no son tan great place to work como parecen? Bueno, Amazon, cuyo CEO nada menos que es Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, que además
se prepara a ir a la luna
en julio, ¿no?
Sí.
Resulta que una investigación realizada por varios periodistas del New York Times, incluida Jodi Cantor, que es ganadora del premio Pulitzer, reveló que la realidad adentro de Amazon es bastante más parecida a una pesadilla. Y esto ha creado tanta impacto en Estados Unidos y en el mundo, les voy a contar por qué, pero ha creado tanto impacto que hay ahora una petición en change.org para que Jeff Bezos en su viaje al espacio no vuelva. Lleva más de 100.000 firmas que por favor se quede en el espacio y no vuelva a la Tierra, producto de esta investigación periodística.
Oye, pero esto perdón, antes de que tú entres al detalle, que es contraintuitivo porque, que voy a decirlo bien chilenismo, pero hay que ser bien leso, porque una empresa que le va tan bien, una empresa...
Y tanta plata.
Que, tanta plata, que es tan no exitosa, como que es como de otra época pensar que tú te vas a ganar la plata tratando mal o no tratando a todo dar a tus trabajadores. Muy contraintuitivo lo que me estás contando.
Es muy contraintuitivo, por eso que esta investigación que se tomaron por muchos meses para hacerla, como te digo, varios periodistas, mira, estableció lo siguiente, básicamente que el modelo de negocio de Amazon está basado en una fuerza laboral desechada, que incluye vigilancias tóxicas, si están o no en su lugar de trabajo en estas grandes bodegas donde trabajan los empleados, y que tiene una altísima rotación que no es casual, sino que es como parte de la idea que tiene Jeff Bezos de los recursos humanos, como se llamaban antes, que es las personas que hacen una empresa. Miren, esta investigación, que es muy larga, como les digo, se dedicó a investigar durante la pandemia al único centro de logística de Amazon en la ciudad de Nueva York, conocido como JFK 8. ¿Ya? Y reveló adentro el poder y el peligro del sistema de empleo de Amazon, como dice el New York Times, por cinco factores. Primero, hay una altísima rotación. El año 2020 Amazon contrató a una cantidad increíble de trabajadores, 350.000 trabajadores, por ejemplo, que es más de la población de St. Louis, para hacernos una idea, con una oferta de salario de $15 por hora al menos y buenos beneficios, ¿ya? El punto es que...
Paula, tengo una pregunta. Sí, ¿estos son repartidores o todo tipo de empleados?
Son los que están adentro de las bodegas los que ellos investigaron, especialmente.
Ya, los que pero voy, ya, en fondo, uno encargado de ser...
Sí,
ya, perfecto.
Pero se dieron cuenta que aquí había políticas, en el fondo, de trato hacia los trabajadores que no eran casuales, sino que venían incluso de la mente de Jeff Bezos y su concepción de cómo los seres humanos son más productivos. O sea, que no era, digamos, como que un gerente se arrancó con los tarros, sino que era una política interna, y de hecho, después de este reportaje, Google está como analizando, como que quedaron bastante con malas respuestas, digamos, frente a lo que el diario estableció, y tampoco lo desmintieron, sino que dijeron que iban a reflexionar sobre el tema, digamos, porque claramente que no se condecía, digamos, con las declaraciones de Jeff Bezos de que quería usar su poder y su dinero para hacer del mundo un mejor lugar, digamos, si estaba tratando así a miles y miles de trabajadores en Amazon. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que se dieron cuenta que a pesar de que estaban contratando tanta gente, estaban perdiendo a la semana alrededor del 3% de sus empleados contratados por hora. O sea, que su rotación era más o menos de 150% al año, ¿ya? Y el cálculo que hace esta investigación es que a esa tasa Amazon tuvo que reemplazar al equivalente de toda su fuerza laboral en casi 8 meses, ¿ya? O sea, imaginémonos la envergadura de la rotación que tienen, ¿ya? Entonces, bueno, aquí una vocera de Amazon, pues, digamos, tuvo que responder estas preguntas y dijo que en el fondo, claro, habían datos y que en el fondo había que examinar como el contexto más importante. Pero resulta que lo que dicen esta investigación es que de esos, el modelo, digamos, de empleo a corto plazo, que es, te digo, una fuerza laboral desechable, esta gente que dura muy poco en el puesto de trabajo, tenía que ver con, primero, que tienen mucho control de los empleados, ¿ya? Tienen un sistema de vigilancia y de monitoreo que ha fomentado una cultura del miedo terrible. Tienen sistemas de rastreo en que ven exactamente los movimientos de los trabajadores en la bodega y, por ejemplo, si trabajan a un ritmo muy lento o están desocupados durante mucho tiempo, corren el riesgo de ser despedidos, ¿ya? Hay un concepto que se usa ahí que es tiempo fuera de la estación de trabajo, su sigla en inglés es TOT, y que en el fondo sale acá entrevistado una trabajadora que dijo que un día llegó tarde al trabajo, su autobús atrasó, etcétera, y como ese día su TOT fue malito, la echaron, ¿ah? Y como muchos también en la misma situación, o sea, tienen como una obsesión por la productividad medida en cuánto tiempo están en el puesto de trabajo, cuánto se demoran en hacer el trabajo, y tienen, por supuesto, herramientas digitales para controlar eso.
O sea, esta rotatividad se daba más porque los echaban que porque ellos renunciaran a sus puestos de trabajo.
Muy interesante, José, la pregunta, porque por las dos cosas. Primero, una cosa muy vigilante sobre los trabajadores, digamos, que yo revisando como las declaraciones de Jeff Bezos y su como manera de mirar a la gente, no se condice para nada con eso, ¿ya? Pero básicamente los empleados están siendo inspeccionados todo el tiempo para ver cuál es su TOT, o sea, cuál es su proporción de tiempo en la estación de trabajo, que eso viene de una arquitectura original, digamos, de la compañía, y que crea este entorno negativo de ansiedad que hace que algunos renuncien, porque la verdad es que si tienen un mal día en que llegaron tarde, como te digo, se sentían más mal y trabajaron más lento, eso está medido y después obviamente tiene consecuencias como despido. Pero por otro lado, que es lo más complicado de todo, es que Jeff Bezos tiene una idea, según las fuentes consultadas por esta investigación, que son muchas, que él creía que en el fondo una fuerza laboral estable, es decir, la gente que se queda en el mismo trabajo, digamos, más de un año, más de 3 años, más de 5 años, tenía una marcha hacia la mediocridad, ya lo dijo una fuente que trabajó con él como vicepresidente, que está nombrada aquí, digamos, con nombre y apellido, David Neukirk, y que esa es la idea que tiene él, que en el fondo si la gente se queda mucho tiempo, esto en el fondo conduce directamente al achanchamiento en chileno y a la mediocridad, según él, y que entonces él cree que en el fondo a través de los años no se gana con tener una fuerza laboral estable, sino que la mayoría de los empleados siente él que pierden el entusiasmo, que pierden su productividad, y que además este vicepresidente lo escuchó decir que creía que la gente era floja por naturaleza, ¿ya? Entonces, dice este señor, nos decía que nuestra naturaleza como humano es gastar la menor cantidad de energía posible para hacer lo que queremos o necesitamos, y por lo tanto, él metió en la operación esta idea de que en el fondo no era tan bueno tener gente que se quedara mucho tiempo, y por lo tanto, son bastante draconianos en las evaluaciones de las personas, en su productividad, como les decía, en los horarios, en lo que hacen, etcétera, etcétera. Eso entonces es bien complicado, porque en el fondo este señor se está vendiendo de una manera bien distinta de la manera como trata a los empleados, ¿no?
Es que me quedé pegado en una cosa de que es como el perfil público de una empresa como esta. ¿Cuándo se dio a conocer este estudio, Paula?
Mira, este estudio fue publicado el 17 de junio, tuvo algunas actualizaciones el 22, la gente de Amazon en el fondo participó un poquito, pero bastante, digamos, solo como frases políticamente correctas, como diciendo, bueno, en realidad tenemos que ganar en mejor contexto, etcétera, etcétera.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque sí, estaba mirando el precio de la acción, porque puede ser muy sensible. ¿A dónde voy? Aquí sí. Esto, tú dices que ya se abrió un sitio internet donde empieza a votar la gente.
Change.org, sí, en 100.000, iba hasta que lo vi, claro, de que no vuelva del espacio.
Es que este tipo de cosas, de repente en el mundo moderno, tan hiperconectado, sí, si se te viene en contra, de un minuto a otro, Amazon puede ser una empresa en que a alguien en el mundo se le puede ocurrir hacerle un boicot. Y eso se va a resentir inmediatamente en que sea un precio de la acción.
Exacto,
en valoración. O sea, por eso que decía, ¿qué pasa si hay un boicot de millones de personas así, Amazon abusa de la gente o cualquier empresa? Por eso es la tontera,
supuesto,
digo yo.
Es un costo reputacional muy grande, esto, porque además el discurso de Jeff Bezos siempre es como muy progresista, como un empresario comprometido. Acuérdense que compró el Washington Post, sí, y lo salvó, digamos.
Exactamente, la quiebra.
Dice, y la prensa libre, y tiene esta idea. Yo no sé qué habrá publicado el Washington Post de esto, desde luego una investigación del New York Times. Siempre su director dijo que no, digamos, no había ninguna interferencia de él en la línea editorial del Washington Post, pero es una investigación muy complicada para él porque va contra su discurso público y es el hombre más rico del mundo. Se nos dice, ¿por qué básicamente está tratando a su empleado de esta manera? Otra cosa, tienen sistemas defectuosos en el fondo de ir, digamos, sistemas como automatizados, por ejemplo, para las licencias médicas, que son defectuosos y que hace que algunos trabajadores perdieran su trabajo y sus beneficios por error, por ejemplo. Hubo varios casos acá citados que, en el fondo, por ejemplo, gente con licencia COVID que después lo echaron, digamos, o gente que había quedado con post-COVID, con mucha complejidad, y después le quitaron los beneficios posteriores. Acordémonos que en Estados Unidos no hay, digamos, licencia médica pagada, lo tiene que pagar cada trabajador, o cada empresa tiene políticas discrecionales respecto del tema, lo mismo que con el pre y postnatal. No son legales como acá, ¿ya? No son obligaciones legales. Entonces, muchos estaban como con mucho pánico y mucha frustración de que en el fondo habían sido penalizados por faltar al trabajo, por estar enfermo, por, digamos, por haber llegado tarde y luego despedido. Incluso un trabajador escribió, digamos, deseo seguir siendo empleado de Amazon en un mail enviado a su jefe, digamos, de personal, porque no quería que lo echaran. O sea, tienen como una vigilancia de los casos muy terrible, y lo que se explica es que tiene que ver con eso de que finalmente Jeff Bezos considera que es mejor que la gente rote y que da lo mejor en los primeros momentos, ya digo, un año, ni siquiera que digamos que 20 años de trabajo en una empresa, un año, y ya favorece en el fondo que llegue gente nueva. Y además que Amazon, Matías y José, ganó mucha plata por la pandemia, les fue muy bien con la pandemia por razones obvias, digamos, porque en el fondo imagínense cómo creció
exponencialmente. Se consolidó el modelo con la pandemia, lógico.
Exacto. Y en el fondo entonces ganó mucha plata, pero a la vez estaba apretando a estos trabajadores que muchos estaban, no tenían, no, digamos, estaban aterrados, una cultura de miedo y de ansiedad. Otro tema importante,
¿tendrá algo que ver esta investigación con la salida de Jeff Bezos de la compañía?
Mira, no sé, pero sí sé que él se vio muy complicado de explicar esto, digamos, porque por un lado él no se condice con su personaje público. Segundo, también hay inquietud en torno a desigualdad racial, un tema súper sensible hoy día en Estados Unidos, y encontraron que los trabajadores, los empleados afroamericanos en la bodega son un 50% más propensos a ser despedidos que los otros. O sea, también, además de que los trata mal a todos, especialmente trata mal a la población afroamericana.
Estamos
imagínense.
Pésimo.
No, estamos en problema. Pésimo. Porque se le puede venir en contra de la opinión pública, y una empresa como esta que está en el retail del uno a uno de las personas, juega con fuego Bezos, y es una campana.
Y tiene mucha competencia.
Pero claro.
Además. Bueno, nuestra cola, claro. Desde luego que está, bueno, no produce, pero, o sea, claro, está repartiendo mucho más rápido y muy bien. Sí. Oye, y otro tema muy importante, muy rápido, es que acuérdense que hubo un esfuerzo de sindicalización en Amazon Alabama que fracasó. Y en el fondo ahí se dijo que habían operado todo tipo de fuerzas y de lobbies para impedir esto. Y él dijo ahora, en una carta dirigida a los accionistas, Jeff Bezos dijo que el esfuerzo de sindicalización había demostrado que necesitamos una mejor visión para saber cómo crear a nuestro empleado una visión para su éxito, y prometió convertirse en el mejor empleador de la Tierra, algo que claramente está bastante lejos.
Por eso se va.
Ojalá
al espacio.
Que en su viaje al espacio el 20 de julio se ilumine un poco, porque Clara, mirando la Tierra desde lejos, como es su sueño en este viaje que va a hacer en de su empresa Blue Origin y que va a ir al espacio.
Con el hermano.
Va con el hermano, va con tres personas más, un viaje por supuesto carísimo, que uno dice, bueno, pucha, realmente, y además Elizabeth
Warren, pero ya sabes que ya no.
Dijo que no había pagado impuestos, que no había pagado los impuestos de un trabajador habitual, digamos, que ha ganado $80,000 al año. Entonces hay todo un debate en torno a los impuestos que pagó Jeff Bezos. Así que está muy aproblemado, ojalá que desde el espacio se ilumine.
A propósito de la discusión de giro único, por así decirlo, de los medios de comunicación, y que las personas no pueden tener medios de comunicación y banco, está el debate político chileno. Interesante ver cómo se comportó Washington Post, ¿eh? Interesante, para ver la independencia.
lo vamos a revisar con mucho cuidado. Yo creo hasta antes, digamos, fueron muy, cubrían todo sin ningún problema, o sea, dijeron hartos artículos críticos de Jeff Bezos cuando estaba en problemas él, acuérdense que le tocó todo el divorcio como bien escandaloso con la señora, lo cubrieron todo impecablemente. Vamos a ver ahora qué pasa con
esto,
que
es bastante más grave, nada por el momento.
Es bastante más grave, digamos, para Jeff Bezos que esto, que haber tenido un amante, claramente, digamos.
Paula Escobar, como siempre, buenísimos los temas, nos abre la mirada hacia el mundo exterior, que te vaya muy bien, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias, gracias, Paula. Hasta la próxima semana, cuídense.
Chao, nos vemos. Chao. Y nosotros nos
sí,
dejamos.
Sí, sí.
Vamos a pasar algo. Oye, fui a comprar a sopaipilla en la tarde.
¿Encontraste? Fui a que una tengo unos chats y estaba todo el mundo buscando y nada encontraba.
Bueno, fui a una panadería en cerca, no en la esquina de mi casa, cerca, y había una fila de una cuadra.
No te
creo. Te lo prometo. Eso nomás les digo, 20 horas vendo sopa y pilla, me escriben al 820-40-74 y ahí estoy repartiendo.
Los que quieren pasadas.
No por Amazon hoy día, ¿eh? No. Pero estoy repartiendo. Que les vaya muy bien. Chao, gracias.